noticia.
Las 6 de la tarde, 9 grados 7 la temperatura, la térmica de 7 grados 6, está fresquito, abrigate, cielo parcialmente nublado en La Plata. Las ventas en supermercados están por debajo del promedio histórico en 22 provincias. En la provincia de Buenos Aires se registró un descenso del 6,3% y en la ciudad autónoma de Buenos Aires de menos 3,8%. Los distritos más afectados fueron Formosa, Tucumán y Corrientes, superando derrumbes del 30%. Los datos provienen del informe de la consultora Politicón Chaco, elaborado en base a encuesta de supermercados del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Los gobernadores norteños preparan otra reunión para repasar el acuerdo con el gobierno por subsidio en zona cálida. El encuentro fue confirmado por el tucumano Osvaldo Jaldo, quien anticipó que viajará a Buenos Aires para participar de una agenda de reuniones con otros mandatarios y dar continuidad a la formalización de subsidios para la energía en la región norte. La iniciativa contempla tarifas eléctricas subsidiadas para regiones cálidas y muy cálidas, y en paralelo el gobierno piensa aprobar la legislación que le quita subsidios a las zonas frías. Comenzaron las obras para sostener la Biblioteca Popular en el Parque Saavedra de La Plata.
Se trata de la biblioteca del otro lado del árbol, que desde la municipalidad amenazaron con un desalojo por obras que están realizando, pero que la comunidad se organizó y evitó que esto ocurriera. Sin embargo, su fundadora, Paula Kriskowski, detalló que desde el municipio se habían comprometido a tener una reunión esta mañana para evaluar cómo seguirían los pasos, y sin embargo no ocurrió.
Y está pasando, están poniendo los postes donde va a ir el nuevo perímetro, digamos, para que la biblioteca pueda convivir con la obra, que en eso se habían comprometido a través del comunicado, y las dos entradas, 66 y 67. Pero, por otro lado, de tener esta reunión que creemos necesaria, porque, bueno, va a ser una obra larga de muchos meses.
Desde el Parque Saavedra de La Plata, Rizo Valdidares, Informa Provincia.
Deportes. Luego del empate 1-1 en el clásico ante Boca Juniors en el cilindro de Avellaneda, Racing concretó la llegada del séptimo refuerzo con el objetivo de reemplazar al lesionado Marco Di Cesare, que sufrió una fractura en el peroné de su tobillo derecho. Llega en su lugar Matías Pérez, defensor central de 27 años, que llega proveniente de Cerro Porteño de Paraguay, y en la Argentina se inició en Lanús. La academia llegó a un acuerdo con el equipo azulgrana de Paraguay por la compra del 100% del pase por $2.700.000. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
9 grados 7, la temperatura, sensación térmica 7 grados 6, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
comunicación con Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de nuestra provincia. Gabriel, ¿cómo estás? Te saludan Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Te queremos consultar porque, bueno, vos publicaste en tu red de X y, bueno, venís batallando hace tiempo en este pedido formal hacia el Gobierno Nacional para que se traspase a la provincia lo que es la regencia de la autopista Perón y la ruta 33. Contanos bien, desde el Vamos, el proyecto en sí que ustedes quieren tener la potestad y, bueno, si es que hubo alguna respuesta.
Sí, básicamente lo primero que estamos planteando es que el Gobierno Nacional tendría que poner en valor, poner en orden y reparar todas las rutas nacionales. Son 40.000 kilómetros en todo el país, 4.700 aproximadamente rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. Venimos reclamando una respuesta que no estamos teniendo, y en función de eso y en función de que se han quedado con el impuesto a los combustibles, con recursos que estaban afectados especialmente al arreglo de las rutas, le estamos pidiendo al gobierno que nos ceda, que nos dé las rutas para que sea la provincia la que pueda terminar y repavimentar, poner en condiciones esas rutas que son muy, pero muy importantes. Si no van a hacer las rutas, si no van a utilizar la plata que le quitaron a la mayoría de los argentinos, bueno, por lo menos que nos permitan a nosotros desde la provincia hacernos cargo y mantener esa red que no nos corresponde, pero que para nosotros es fundamental.
¿Cómo es, ministro, digamos, operativamente, en términos administrativos, esa determinación? Porque he visto que Jefatura de Gabinete firma con gobernadores que existe traspaso la ruta tal o cual, pero que es básicamente poner en papeles la determinación que ha tomado el Gobierno Nacional de resignar hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe. Digo, ¿eso es nada más que un permiso como para que pueda operar en este caso en un lugar en donde no tiene jurisdicción la provincia de Buenos Aires, o viene también con fondos?
No, con fondos no viene seguro. Por supuesto que estamos de vuelta solicitando que ellos cumplan con su responsabilidad. Hay que explicarle a los oyentes, rutas nacionales, el gobierno tendría que estar manteniéndolas, tiene los fondos para cumplir con esa tarea. Esos fondos se los queda, los timbea, no sabemos dónde están, pero la realidad es que las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires y en todo el país están en un estado de abandono muy, pero muy grave. Entonces, estamos solicitando en concreto la autopista Presidente Perón, que es una obra que se vino haciendo desde el Gobierno Nacional. Me tocaba a mí como ministro, que quedó a muy poco de terminarse. Va desde Merlo hasta La Plata, va a permitir definitivamente poder resolver en 40 o 50 minutos lo que hoy nos lleva más de 2 horas. Es el tercer anillo en la provincia de Buenos Aires. Estamos pidiendo que nos cedan esa autopista, que además es un corredor vial todo en la provincia de Buenos Aires, no toca ninguna otra provincia, para que nosotros podamos terminar y definitivamente poder integrar casi 12 millones de habitantes que viven en todo ese corredor, y la ruta 33, que es un tramo que también quedó abandonado y que para nosotros es fundamental. Es una ruta que, por supuesto, cruza la provincia de Buenos Aires, ruta nacional. Queremos hacernos cargo y nos vamos a organizar para destinar fondos para que realmente esas rutas puedan estar en condiciones. Es muy peligroso, están en peligro la vida de cualquiera que tome, sí, esas rutas y esos caminos, pero además definitivamente la provincia de Buenos Aires no puede permitir que la red vial nacional esté absolutamente abandonada como está.
Catopodis, vos recién hablabas que esto excede porque es la falta de obra pública y de mantenimiento de rutas que viene no haciendo el Gobierno Nacional desde su asunción. El gobernador de La Rioja, Quintela, presentó una denuncia directamente contra el gobierno de Javier Milei por presunción de irregularidades, desvíos de fondos. No sé si observaste esta denuncia, ¿qué opinión tenés?
Sí, la verdad que venimos todos haciendo distintas presentaciones. Te diría que la mayoría de los gobernadores han hecho alguna presentación en alguna instancia federal. Nosotros lo hemos hecho también solicitando el traspaso de esta ruta, solicitando que el ministro de Economía Caputo tenga que dar explicaciones de qué hizo con esos fondos. Me parece que ya no hay gobernador, no importa el color político, que no haya hecho suyo el reclamo del Estado, de la Red Vial Nacional. Con un año de recaudación del impuesto a los combustibles, se hubiesen repavimentado 9.000 kilómetros por año. Es decir, en 2 años tendríamos la mitad de toda la red en condiciones. No hay dudas de que hay desidia, no hay dudas de que no hay comprensión de qué significa la red vial para nuestro país, que es además el octavo país en extensión territorial. Entonces el gobernador, bueno, además de reclamar como lo venimos haciendo, además de hacer las presentaciones, ahora estamos en la necesidad de que nos concedan la competencia sobre esa red vial y podamos nosotros hacernos cargo con fondos propios de la reparación y el arreglo de esas rutas.
Ahora, ministro, la pregunta es, ¿hay plata, digamos? Porque la verdad es que la provincia de Buenos Aires está sufriendo un corset financiero como yo no reconozco en los últimos años haber visto, o surgirá de la reasignación de algunas partidas. ¿Cómo es?
Bueno, pero mira, la verdad que lo hemos discutido con el gobernador. Cualquier situación va a ser mejor que la actual. Cualquier situación de el estado de esas rutas en manos de la provincia va a estar en mejores condiciones, se va a poder planificar y se va a poder llevar adelante progresivamente distintas obras de mejoramiento. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos repavimentando y transformando en 2 carriles, en 2+2, 120 kilómetros entre Mar Chiquita y Gesell, obra que estamos a punto de terminar, y entre Pinamar y Mar de Ajó, obra que estamos licitando y muy, muy pronto ejecutando. Ninguno de esos 120 kilómetros, a cambio de esa obra, no se van a agregar ni más cabinas de peaje, ni más peajes a lo largo de ese corredor. Esto lo menciono porque vemos un gobierno nacional que ha concesionado rutas nacionales a cambio de nada, a cambio de cortar el pasto y de algún maquillaje, y definitivamente va a ser un escándalo. No solo el estado de las rutas, sino el costo de esos peajes. Vamos a tener seguramente triplicadas las cabinas en cada uno de esos corredores viales, sin ninguna mejora sustanciosa. Entonces, la verdad que la situación es un escándalo, porque además quieren que la gente lo pague 2 veces. Primero con el impuesto a los combustibles, que ya pagó, y ahora con el cobro del peaje.
Cato, vos dices, además, por último, ¿no? Además de los posteos o todo lo que ustedes comunican, ¿hay pensado esto que vos hablabas de que la mayoría de los gobernadores han hecho alguna denuncia distinta, parecida y demás? ¿Hay alguna posibilidad de convocar algún encuentro? ¿Hay alguna chance de mesa en común con los mandatarios o con los ministros de planificación?
Sí, en general venimos trabajando de manera coordinada, venimos haciendo reclamos. De hecho, hace poco estuvimos con intendentes de todo el país en la puerta del Ministerio de Economía. Nosotros hemos hecho una presentación en un juzgado federal por estas situaciones, que también estamos pidiendo y requiriendo una medida urgente. Y hay una decisión y una voluntad de todos los gobernadores de que este tema esté en la agenda pública, de que el gobierno nacional tenga que dar respuesta, tenga que explicar qué hizo con los fondos, qué hizo con la plata. No hay dudas de que en estos 3 años, mira, nosotros estamos con este tema de las rutas hace 3 años. Hace 3 años que venimos planteando la gravedad de tener más de 2.300 obras absolutamente frenadas por parte del gobierno nacional en todo el país. Bueno, ahora empieza a haber sin duda una recepción y un entendimiento, una comprensión de lo que significa. Ahora que muchos también han tenido que salir a las rutas o han ido a algún lugar de veraneo, bueno, encontrar cómo la red vial en la Argentina está absolutamente destrozada, siendo que es palanca fundamental. Hay un cuello logístico, encarece toda la economía, lo vimos con más de 4.000 camiones durante más de 50 días varados ahí en Mendoza, en el límite con Chile. Bueno, todo va a empezar a encarecerse, todo va a empezar a complicarse en la medida que el gobierno entienda que frenar la obra pública, abandonar las rutas, tener, por ejemplo, paralizado el fondo hídrico, que es un fondo fundamental para enfrentar el Niño. Más de 290 mil millones de pesos el gobierno ha recaudado también del impuesto a los combustibles, pero en el destino y para el objetivo de realizar obras contra las inundaciones, y no ha gastado un solo peso en esas obras. Se ha timbiado también esa plata y hoy estamos frente al anuncio de que vamos a tener un segundo semestre y un final de año muy complicado en ese sentido, y lo que estamos exigiendo es que el gobierno nacional también asuma la responsabilidad de dar respuesta a estos temas.
Gabriel Catopodis, te agradecemos mucho esta charla con Radio Provincia.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de nuestra provincia de Buenos Aires, nos contaba, bueno, reiteran la demanda, el pedido hacia el gobierno nacional, sin ninguna intención de que les trasladen dinero, de poder hacerse cargo de la autopista y de las rutas, y sobre todo este reclamo también de poner en marcha el mantenimiento, ¿no?, de las rutas en Argentina. ¿Vamos con la tanda? Dale.
Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Darío Grandinetti llega a La Plata. Protagoniza El escritor de todas las cosas, la nueva obra escrita y dirigida por Javier Dolte. Un monólogo cargado de humor, lucidez y emoción que nos habla del paso del tiempo, la memoria, los vínculos, el amor y del poder que pueden tener las palabras. Darío Grandinetti es El escritor de todas las cosas. Viernes 25 de septiembre, Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta por Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas. Y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas,
acuérdate de cerrar la canilla.
Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Copa Argentina, no hay mañana.
Este jueves, el Pincha se mide ante Barraca Central
por el pase a cuartos de final del torneo.
Seguilo
desde las 18 en Florencio Varela.
Con José Goncalves, Germán Testa, Manu Elizabe y Andrés Alaluz.
Estudiantes, Barraca Central, en un duelo decisivo.
Jueves desde las 18,
octavos de final de la Copa Argentina.
En Provincia,
la radio de toda la vida.
En Provincia.
Escucha la radio.
esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Meternos en el Congreso de la Nación Argentina, porque esta semana entiendo que hay actividades y el que sabe de todo eso es el señor Mauricio Cantando. Mauri, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás, Abri? Sí, la verdad que actividades, rosca y una etapa que empieza a ser electoral acá en el Congreso de la Nación. Esto es, pocas sesiones, mucho lío en las sesiones y los opositores hablándose entre ellos, ¿viste? Claro. Aparecen los teléfonos perdidos, ¿viste? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Qué estás? Si nos juntamos. Por lo pronto el gobierno convocó una sesión en diputados con mucha confianza, porque los tres temas que tiene realmente consiguieron acuerdo, pero tuvo que ampliar el temario. Y bueno, si pasabas el viernes, yo pasé, porque no me atendieron, capaz que ponían un proyecto tuyo, porque la verdad que...
podríamos haber aprovechado.
Pusieron, para que te des una idea, se va a bajar el IVA a la mandioca, que es con la que se hacen alimentos sin TAC, que es un pedido de Misiones, que si no, no bajaba a dar quórum.
Bueno, pero
un montón de cosas.
Me gusta ese tironeo, porque digamos, por lo menos están sacando cosas piolas.
Bueno, sí, hay todo, digamos, hay muchas declaraciones. Sí, a ver, obviamente cada región tiene sus demandas, la Cámara Federal de Mar del Plata seguramente se va a quedar en forma definitiva, también la de Tucumán, va a haber un montón de temas aledaños a los tres principales que son, recordemos, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, inocencia fiscal 2, este blanqueo encubierto, vos presentás declaración de ganancias y el ARCA va a ser la vista gorda en algunas cosas.
Y entran
el
todos
tratado
en
de patentes, ¿no?
No
entran los funcionarios, o sea que vos no podés entrar, me parece.
entonces, no pueden entrar a Adorni, por ejemplo.
Adorni, pasa que Adorni en aquella,
no
aquella
entrevista
extraordinaria que hizo con La Nación Más cuando empezaron el Mundial, dijo que había entrado en inocencia fiscal.
Claro.
Bueno, se armó un lío bárbaro, ¿no? Porque es cierto que las leyes no pueden a veces discriminar, pero la oposición... hay un tema técnico, ¿no? Inocencia fiscal tiene un límite de montos. Entonces se amplía los montos porque la idea es que vos, de alguna manera, blanquees más plata si el gobierno recauda un poco más. Sabemos que la recaudación viene baja. Y a su vez blanqueas plata y la puedes usar... Bueno, actividades de consumo que está faltando mucho, el gobierno le está faltando mucho para poder crecer, inclusive en las encuestas. El punto es que, como quedó el proyecto, si tenés 5 años de antigüedad como funcionario, o fuiste funcionario en los últimos 5 años, no vas a poder tener la vista gorda de ARCA. Es importante lo de los 5 años, porque no abarca el macrismo. Ajá. O sea que solamente fueron castigados los pobres funcionarios libertarios. Pero bueno, si no, no estaban los votos, ¿no?
Claro, absolutamente. Esa sería entonces para, tenemos Banco Central.
Banco Central de Inocencia y después el Tratado de Patentes. Acá es muy interesante porque es un tratado que se firmó en los años 70, en el 93, se había negociado un tiempo antes. En el 93, 94, ¿cuánto hace de esto? Yo ya había nacido, tengo que confesar. En el 98, cuando yo era un adolescente, se aprobó en el Senado de la Nación. Sé que alguien está escuchando y dicen, pero vos me estás cargando y se trata ahora. Bueno, sí, los tratados internacionales no vencen. O sea que una embajada puede hacerlo hoy 20 años y conseguirlos. Y eso es lo que hizo Estados Unidos, que consigue que este acuerdo, que de alguna manera es un tratado de patentes, o sea, un tratado que reconoce...
A ver,
para que no va a ser aprobado, ¿no?
Para, Mauri, que se cortó un poquito. ¿El tratado establece?
Sí. No, es un tratado de patentes, el reconocimiento de las patentes. De alguna manera Estados Unidos teme copias, ¿no? En los países en desarrollo. Y se vio muy fuerte el lobby de los farmacéuticos que lograron retocar este tratado para que, de alguna manera, no pueda tomarse en cuenta... tanto en lo que indiquen las oficinas de Estados Unidos respecto a quién es el dueño de los inventos. La verdad que el lobby de las farmacéuticas sorprendió, muy por encima inclusive del lobby de la embajada americana, y esto va a seguir su tratamiento en el Senado, donde, como decíamos el otro día,
se corta un poquito ahí, se metaliza la llamada. A ver, no sé si te están moviendo. Me decías.
Te decía, sí. Los votos sobran, ¿no? O sea, son temas que no van a tener problemas en ser aprobados, ¿no?
Bien, esos son diputados este jueves.
Esto es el diputado es el miércoles. Y el jueves es probable que el Senado abra para aprobar pliegos judiciales y no mucho más, porque ahí está todo trabado. Todo, todo, ¿eh? Superrigui, ley de hojarasca, todo este la reforma de la ley de sociedades comerciales. No está consiguiendo el respaldo el oficialismo de aliados. La verdad que Patricia Bullrich está en un momento complicado.
Ajá. Y tiene, digamos, ¿tiene algo que ver con las propias internas que está teniendo el Ejecutivo o quedó planchado a partir de las cosas que pasaron?
Yo creo que un poco de todo, pero lo más importante es que los aliados están midiendo el aceite del gobierno, como se dice, y estos proyectos que nombré son proyectos emblema, igual que la eliminación del régimen de zonas frías, y son proyectos todos impulsados por Federico Sturzenegger, la mayoría. Y a los aliados empezó a no gustarle un poco hacerle el juego a el coterráneo de ustedes, el señor Sturzenegger, después del fracaso de la reforma de tierras en el proyecto finalmente aprobado de, sí, de propiedad privada. Bueno, un poco se armó un ruido ahí, los aliados dicen, no, bueno, a ver, nosotros no tenemos ganas de seguir esta agenda que encima es impopular en algún punto. Y a su vez interna, situaciones, el Senado es muy difícil porque se te revelan dos o tres y no tenés número. O sea que está bastante trabado, pero los pliegos judiciales salen porque hay para todos, ¿no? Para todas las provincias.
Claro, claro, claro. Bien. Bueno, bien el panorama, vamos a estar atentos. Entonces nos contarás vos después, durante y después de la sesión, lo que suceda y miraremos con detalle el Senado. Muchas gracias, Mauri.
Un beso grande, Sabri.
¿Listo? Mauricio cantando, nos contaba, mientras yo me pongo los anteojos, la actividad en el Congreso de la Nación. Me quedé pensando, Alvin.
Sí, que otra vez está totalmente alejada de las necesidades cotidianas de la gente, ¿no?
Sí, pero qué trabado que está, además. Sí, además sí, de estar sí, alejado de las necesidades de la gente. Está,
pero es recontra preocupado por el tema de la inocencia fiscal, que es el proyecto que orejean, digamos, esta semana como para tratarlo.
Sí.
De la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en la que ni siquiera hay un punto dedicado a la morosidad, por ejemplo, porque el Banco Central podría, entre otras cuestiones, fijar alguna regla clara como para que no haya lo que hemos visto por todos lados replicados en las redes sociales, que es una verdadera estafa, que es el que cometen sobre todo las billeteras virtuales, pero también claro, el sistema financiero formal, en los intereses que cobran a la gente que toma préstamos, muchas veces para cubrir gastos.
Bueno, viste que la semana pasada, el viernes, nosotros lo transmitíamos aquí la conferencia de prensa, donde justamente Kicillof y Costa, de lo que hablaban era esto, accionar. O sea, no tiene facultades la provincia de Buenos Aires específicas sobre las billeteras virtuales y demás, pero por lo menos sí tiene la posibilidad de revisar las denuncias por aprietes, extorsiones, persecuciones, etcétera, de aquellos que tienen deuda. Porque una cosa es que yo te quiera cobrar la deuda y otra cosa es que yo te extorsione.
Para, hubo ejemplos, digamos, hace 10 o 15 o 20 días atrás de algunas formas de intento de recupero,
claro,
de deuda, que era conseguir los contactos de gente,
sí, la familia,
conocida de los que debían, sí, como para sugerir que le pagaran, una cosa por el estilo, que es casi como una extorsión, digamos.
Claro.
Pero, yo digo, si estás tan comprometido con esto de reformar la Carta Orgánica del Banco Central, que lo único que persigue el gobierno, en este caso en particular, es tratar de dejar atornillado allí,
claro,
al actual titular del Banco Central, que es el socio del ministro de Economía, Caputo, justamente, entre otras cuestiones, porque la principal de todas las reformas es impedir casi la remoción, porque pide una mayoría,
sí,
que
sí,
es compleja de conseguir en el Congreso de la Nación y demás. Bueno, podría en algún punto también, ya que se va a discutir sobre algunas cuestiones vinculadas con el Banco Central, establecer algún tope razonable para los intereses que te cobran las billeteras virtuales. Es impropio de cualquier sistema. No hay un sistema en el mundo que a vos, un banco, oficial o no, o una billetera de esta naturaleza, si vos le depositás la plata que tenés en un plazo fijo o la dejás en reserva, como se le llama,
sí,
en alguna de las billeteras virtuales, el fruto de tus ahorros te pagan el 17% anual, Ahora, si te la prestan, que es al fin y al cabo la verdadera razón de ser de cualquier entidad financiera, agarrar la plata que vos le depositás y prestársela a otra, te cobran arriba del 700% de interés anual. Es una estafa, literalmente.
Sí.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Seis de la tarde, 31 minutos, 9 grados 7 la temperatura, la térmica 7 grados 6, cielo parcialmente nublado en La Plata. La provincia le pidió una reunión a Santilli por el intento de cierre de la base aeronaval de Punta Indio. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo que acompaña el reclamo del municipio y que le solicitó, además, un encuentro formal al ministro de Defensa de Milei, Carlos Presti.
Dijimos también al ministro de Defensa de la Nación que responda los pedidos de audiencia que llevó adelante el municipio, y también vamos a estar en el día de hoy enviando una nota al ministro de Gabinete, Santilli, solicitando una reunión junto con copia al ministro de Defensa, Carlos Presti, solicitando una reunión para que trabajemos de manera conjunta para poder sostener la actividad en la base aeronaval de Punta Indio. Como provincia de Buenos Aires estamos dispuestos a trabajar en conjunto, a colaborar para que se mantenga las fuentes de trabajo en Punta Indio. Lo que necesitamos es que nos dé la reunión.
Ante el aumento del robo automotor, proponen un protocolo unificado y más tecnología en Mar del Plata. Ante el aumento de los robos de vehículos en Mar del Plata y Batán, el concejal de Unión por la Patria, Diego García, presentó un proyecto para conocer en detalle cómo funciona el sistema de respuesta del Centro de Operaciones y Monitoreo frente a este tipo de hechos. La iniciativa solicita al Departamento Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Seguridad, informe cuáles son los procedimientos y protocolos de actuación que lleva adelante el personal del COM cuando recibe una denuncia por robo o hurto automotor a través del 911.
Deportes. Se terminó en Santiago del Estero en el cierre de la fecha 26 del torneo de la Primera Nacional. Empataron Güemes y Atlético Rafaela 0-0. A las 20 horas juegan en Caballito Ferro, el líder de la zona A, frente a All Boys. Andrés Alaluf, informa Provincia.
9 grados 7 la temperatura, 7 grados 6 la térmica, cielo parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias, provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
Casi temblando, pero a través de tu remera, pijama mío, lindo detalle que está al revés. Quiero ser simple como el romero o como las flores que vos sabés. Que hasta en balcones te sale bueno y ahí vas a ver por qué te pensé y me inspiré en los años que no vieron andar, en los años pasajeros. Como un bolero o como un tango de mi adultez, voy a intentarlo todo para vernos otra vez. Del río y de la montaña, lo que me llevo, lo que olvidé. Y venía a buscarte para cantarte de este recuerdo que sigue en pie. En los años que no vieron andar, en los años pasajeros, por los años que nos quedan, por los años que vendrán. Por los años que vendrán.
Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Bueno, hoy en 37 de las 6 de la tarde en la República Argentina, la información de deportes, ustedes saben, en este programa tiene nombre, apellido, firma propia, se llama José, le llaman el portugués Goncalves. Hola, José, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Albino, Sabri? El gusto de saludarlos, un placer como cada tarde.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien, bien. Con buenas noticias en lo que tiene que ver con el deporte argentino, porque se está disputando el Mundial de Hockey en Países Bajos y en Bélgica, sí, como países anfitriones, y los buenos resultados llegaron en la jornada de hoy. Los dos equipos, tanto el masculino como el femenino, se metieron en las semifinales del hockey, así que es una muy buena noticia.
Ah, es bueno, yo pensé que el femenino ya estaba en las semifinales, no.
Sí, ya estaba en las semifinales, es verdad. Hoy, por más que el resultado no hubiese sido positivo, el seleccionado ya con la victoria que había conseguido anteriormente y por haber terminado primero en el grupo, ya tenía asegurado su boleto, claro, en semifinales.
Pero creo que evitó jugar con la favorita, sí, que es Holanda, ¿no? La favorita,
ver,
en este caso.
Hoy lo que se evitó es justamente cruzar a Países Bajos, que es la gran favorita, que es la que gana todo, cruzarla en semifinales, obviamente, y directamente una hipotética final estaría cruzando a las Leonas con las chicas de Países Bajos. Así que también es una buena noticia.
Claro, en el caso de los Leones, ahí tuvieron que esperar el resultado de quién era, de Inglaterra con Holanda, ¿no?
Sí, con Países Bajos.
Claro, con Países Bajos, yo me quedo con Holanda.
Que no, sí, ganar Inglaterra, o por lo menos que no sacara una diferencia de 3 goles o más. Finalmente ese partido terminó empatado 2-2, se jugó hoy a las 13 horas de horario argentino, finalmente terminaron empatado, y por ese resultado los Leones sí ya se metieron en semifinales, así que tenemos a las Leonas, que van a estar jugando el próximo jueves, sí, frente a Australia. Australia con una particularidad, porque no hizo un buen torneo, pero se metió directamente a semifinales, jugó 5 partidos, empató 3, perdió 1 y ganó solamente un partido. Así que hay que jugar los encuentros, tanto como hablamos siempre del fútbol, que los partidos hay que jugarlos. Bueno, aquí en el hockey es lo mismo, pero a priori tener que enfrentar a Australia y evitar a Países Bajos en semifinales te da un porcentaje amplio de que las chicas tengan muchas chances de llegar a una nueva final de un mundial de hockey enfrentando a Australia y no cruzarse con Países Bajos.
Eso te iba a preguntar, José, ¿qué es un mundial esto? ¿El mundial es?
Sí, sí.
Sí, es las dos versiones, femenino y masculino.
Sí, sí, es el mundial que se está disputando en Países Bajos y en Bélgica. Los dos países están organizando este mundial. Y bueno, primero, obviamente, lo que tiene que ver con el grupo. y la clasificación del grupo para meterse en instancias de llave de semifinales. Por eso las Leonas, que habían ganado sus dos primeros partidos y habían empatado el restante, las selecciones que la perseguían en el grupo terminaron quedando segunda, y por haber quedado primera ya aseguraba su boleto a semifinales. Así que no importaba el resultado de hoy, pero también es bueno no perder, y empató. Así que por eso tenía ya asegurado su boleto a semifinales. Como te decía, el próximo jueves va a estar enfrentando a Australia a partir de las 15:30 horario argentino. Antes, la otra semifinal, que va a ser a las 13 horas, cuando estén jugando justamente Países Bajos y Bélgica. Por eso, hoy, si Bélgica le ganaba a la Argentina, la mandaba al seleccionado de las Leonas por el otro lado de la llave, y hacía que el cruce de semifinales de Argentina sea justamente con Países Bajos. Por eso el partido también era importante, para evitar a la candidata número uno que tiene la rama femenina del hockey mundial.
Claro, claro.
Bueno, y más temprano los Leones también hicieron historia, ganaron el partido frente a India, un seleccionado con experiencia en hockey masculino, 5-3, y ya con ese resultado, y esperando lo que después pasó, que fue el empate, como decíamos, entre Países Bajos e Inglaterra 2-2, lo terminó catapultando a las semifinales de este Mundial, que va a estar disputando el próximo viernes, el jueves las Leonas, el viernes los Leones, mismo horario, 15:30, horario argentino, donde se estará enfrentando a Alemania por un lugar decisivo para la final, recordando que el otro cruce de semifinales de la rama masculina es justamente Países Bajos frente a España. Así que bueno, así quedaron los cuadros de semifinales, donde las dos selecciones argentinas están metidas justamente en una cita mundialista y en instancias decisivas.
Bueno, muy bien. No sé por dónde querés ir, pero yo quería charlar contigo un poquito las cuestiones de los arbitrajes en la Argentina, ¿no? Es un tema recurrente, lamentablemente, pero la verdad es que ayer fue un papelón lo de tratar de justificar con el audio VAR lo que no comprobó de ninguna manera el propio audio VAR, que fue lo que ocurrió el otro día en cancha de Gimnasia. Es una mancha más al tigre, ¿no?
Sí, nosotros, me tocó estar justo transmitiendo el partido, obviamente no tenemos la posibilidad de ver la reiteración de la jugada, y nuestro locutor comercial, uno de los locutores comerciales de Radio Provincias, Martín Castro, todos los partidos siempre él hace el recorte y nos manda cuando hay alguna jugada polémica. En ese momento, obviamente, con la vorágine de la transmisión y del partido, no pudimos apreciar muy bien, pero ya teníamos el dato de que era muy, pero muy complicado la situación y la jugada de Nacho Fernández, porque obviamente no está claro, porque el futbolista de Gimnasia de Mendoza, que es el que habilita, tiene la pierna tapada, o sea, claro, la imagen del VAR no es claro, clara, no es nítida.
Claro.
Entonces, ¿cómo haces para calcular? ¿Qué haces? ¿Viste? Aplicás, metés una aplicación donde borrás el jugador de Gimnasia que tiene por delante para ver por dónde queda, ¿eh? No sé, un
claro, por eso te Photoshop. Digo, digamos, a ver, la porque siempre ha habido cámaras, ¿cómo se llama? Grabación VAR, no sé cómo se llama, que bueno, se prestan al debate, a la polémica, a la discusión, porque en muchos casos son jugadas interpretativas, y el fútbol, sobre todo en un país como la Argentina, se interpreta y mucho, ¿no? La pasión a veces suele jugarnos una pasada determinante como para mirar una jugada de un lado y del otro del mostrador. Ahora, acá está claro que no se comprueba lo que quiere demostrar el VAR, porque está tapado el... No sé, no entiendo. Incluso el propio árbitro VAR, ¿cuál era? ¿Quién era? ¿Ceballos ese?
Ceballos, digo,
viste
Ceballos.
Que ni entre ellos se ponían de acuerdo, ahí es muy fina, decía uno, y automáticamente Ceballos medio como que dio por saldada la discusión, y dice, bueno, reanudá con fuera de juego, una cosa por el estilo. Un disparate, un despropósito. Yo no sé a cuento de qué viene esta serie sucesiva de muchos arbitrajes polémicos en el fútbol argentino, pero que en este caso lo sufren, y esto sí es una visión muy subjetiva, en todo caso vos tal vez tenés otra mirada, pero yo he escuchado muchas voces en este sentido, que viene perjudicando a Gimnasia. ¿De dónde proviene? ¿O cómo, qué explicación puede tener eso?
No, a ver, no hay una explicación de que... A ver, normalmente nos quedamos con equipos que están en contra o que levantan la voz sobre el arbitraje y sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, como ha pasado históricamente este último tiempo con Estudiantes y en otra etapa con Talleres de Córdoba, ahora en este corto plazo River, que se suma también, bueno, con las declaraciones del presidente hace un par de semanas atrás, pero no encuentro, digamos, una situación de Gimnasia en el que haya un enfrentamiento, si se quiere, digamos, para pensar mal, para ser mal pensados y decir, che, a Gimnasia le están pasando factura por esto, esto y
porque
esto.
Porque Anacleto en algún momento medio como sugirió alguna posibilidad de meter capital privado, una cosa por el estilo, ¿no? Que es algo que supongo...
Pero ya vamos, es muy rebuscado, Albino, ese es el tema. ¿Viste? Cuando tenés que empezar a buscarle la quinta pata al gato, como diríamos, yo no veo algo muy profundo como por ahí sí los fuegos cruzados que ha tenido Estudiantes para con la AFA... En este último tiempo River también, como te decía recién, en una época sí. También Talleres, hasta que después rápidamente el presidente de Talleres agachó la cabeza y pidió disculpas. No encuentro, si buscamos en algún punto puedes ver algo, ¿viste? Pero no algo tan claro. Entonces no entiendo porque después, vuelvo a repetir, ya post partido que estábamos un poco más relajados, en alguna que otra pausa que teníamos, en alguna que otra tanda de la transmisión, fuimos viendo el video a través de un celular y nos quedó claro que nunca fue justamente claro lo que terminaron de cobrar. Acá hay un espíritu que siempre se mantuvo en el fútbol argentino y por parte de los referí que lo marcaron siempre. Ante la duda, deje seguir. Entonces, si vos hasta tenés dudas con una imagen televisiva, la cual es muy fina, estás perjudicando a un equipo que intenta ir a buscar el gol, que intenta ganar, que intenta ir hacia adelante en un partido de fútbol. Pero vuelvo a repetir, termina siendo un bochorno el gol que le terminan anulando a Nacho Fernández, porque el que está adelantado, posiblemente adelantado, era el jugador que estaba por detrás, que ni participa en la jugada y que es justamente el que con el físico y el cuerpo tapa la pierna del futbolista de Gimnasia de Mendoza, que si querés, y hacemos futurología o tratamos de ver por detrás del cuerpo del jugador de Gimnasia esa pierna, dónde estaría apoyada, dónde tendría que estar apoyada, hasta te diría que habilitaba a Nacho Fernández. Entonces fue escandaloso, pero bueno, ahí va otra vez Gimnasia sufriendo los horrores arbitrales. Después, si querés, nos detenemos en lo que fue el partido, porque los primeros 45 minutos
pero pará, porque espantosos. Yo sinceramente no lo vi al partido, digamos. A ver, el gol fue de Nacho Fernández, que era el que estaba en el
adelante
centro.
Adelante de la jugada.
Sí. Claro, el que tapaba el pie del que supuestamente lo inhabilitaba él.
Claro, por detrás de Nacho Fernández aparece un jugador de Gimnasia
sí.
Que tapa con su cuerpo el pie del futbolista de Gimnasia Mendoza, que es la discusión de si ese jugador habilita o no a Nacho Fernández.
Sí, es un despropósito. Es un disparate.
Pero el jugador que está por detrás, que es el que, digamos, le tapa la pierna o el pie al futbolista de Gimnasia de Mendoza, nunca participa de la jugada, porque la pelota va más adelante, cabecea a Nacho Fernández, va a buscar y en el rebote consigue el gol. Pero parece que el VAR se detiene en esa imagen.
¿Viste? Sí, es un disparate. Es un error, porque al árbitro uno puede, digamos, estar de acuerdo o no con los arbitrajes del fútbol argentino. Yo insisto, para mí son pésimos, por lo menos cuando le toca dirigir el fútbol argentino en general. Yo a esta altura ya ni siquiera digo que son malos árbitros. Para mí hay algo en el medio que nunca nadie va a explicar y mucho menos reconocer públicamente. Pero uno puede entender los errores, incluso los horrores a veces arbitrales que cometen el árbitro de campo, digamos. Ahora, los errores groseros que cometen los de los árbitros VAR, es injustificable por donde se lo mire, porque tienen todo el tiempo del mundo, las cámaras, como para que los vean. En este caso yo no sé qué dice el reglamento del VAR, pero imagino que el reglamento del VAR debe de mínima contemplar que no sea clara la imagen como para determinar la anulación o la convalidación de un gol.
Eso no lo contemplan. Ese espíritu de la regla, que es un espíritu de la regla, ante la duda déjese ir, no está contemplado en el VAR. Digo, esto es una contemplación que tiene que tener el profesional que está delante de los monitores y trazando líneas. Si vos en esta jugada puntualmente no podés observar bien el pie del jugador de Gimnasia de Mendoza porque está tapado por el cuerpo de otro futbolista y no tenés la imagen televisiva clara, porque no había una cámara por detrás que tome justamente ese pie completo, y la cámara que toma la jugada también está media en diagonal, porque tampoco tuvieran muchas cámaras para poder manejar esta situación o esta jugada, ahí voy yo a esto, al espíritu de la regla, decir, bueno, ante la duda, deja seguir, porque no está claro, porque hay muchas dudas, y en el VAR, y en el audio del VAR se escucha justamente esto, bueno... Apliquen, muchachos, el espíritu de la regla, ¿no? Ante la duda dejen seguir, porque aparte hasta si se quiere...
Pero la lógica, digamos, es casi como una máxima, ante la duda dejen seguir, porque en todo caso, incluso cuando hubiese estado efectivamente inhabilitado, serían por milímetros, que es la vieja discusión acerca de qué tanta ventaja puede sacar.
Está bien, pero ahí estás respaldado por la ley que dice, aunque sea la uña del dedo gordo del pie, está adelantado. Hasta ahí yo te la puedo llegar a entender. Después, obviamente, estoy de acuerdo con vos y creo que esto se tiene que rever y se tiene que cambiar. Tiene que cambiar esta cuestión de que si está adelantado por 2 centímetros, 3 centímetros, está en posición prohibida. Yo esto estoy de acuerdo con vos y tiene que cambiar. Ahora, como no lo han cambiado y que todavía se mantiene, hasta ahí te lo puedo llegar a entender porque, bueno, vas por el lado del reglamento que, aunque sean 2 centímetros, está adelantado. Bueno, listo, esto está estipulado así y hay que cumplirlo.
Sí.
Ahora, acá no se puede apreciar nunca porque el pie del jugador de Gimnasia de Mendoza está tapado. No se ve, no hay otra imagen que demuestre que esa pierna está por detrás del cuerpo o de alguna parte del cuerpo de Nacho Fernández.
Sí, escuchame una cosa. ¿Y qué se especula? Que la conferencia a la que convocó el presidente de Gimnasia el jueves... ¿Se va a referir a estos temas o hay algunas otras cuestiones que preocupan?
La conferencia de prensa que llamó la comisión directiva de Gimnasia fue antes de este partido.
Ok.
El mazazo de la derrota en el Clásico con Estudiantes y la eliminación de Copa Argentina ante Riestra hace que la gente esté enojada, fastidiosa y que empiece a pedir a gritos respuestas por parte de la comisión directiva.
Sí, hay algunas complicaciones con el tema de los sueldos de los trabajadores, algunas determinaciones que tomó en su momento la comisión directiva de echar a otros.
Sí, todo esto, las inversiones justamente privadas que iban a llegar que nunca llegaron, cuestiones en el estadio que por ahora muy poco y casi nada, el hecho de no hablar más con los periodistas, salvo con algún que otro medio partidario, esto es decisión de el presidente de Gimnasia y de la comisión.
Ah, eso que había dicho en algún momento alguno de los integrantes de la comisión, ¿no?
No hablan más con los medios,
claro.
Simplemente hablan con medios partidarios.
Sí.
Es como si nosotros tuviéramos la culpa, ¿no? De algunas cuestiones de Gimnasia. Yo, a ver, siempre digo, a veces los protagonistas se confunden, porque las declaraciones, ya sea un presidente, un técnico, un jugador, no son solamente para nosotros los periodistas, es para el oyente, para el hincha, para el socio que quiere escuchar, y en este caso puntualmente, quiere escuchar cómo van las finanzas de Gimnasia, por qué no llegaron las inversiones, por qué llegó este jugador, por qué llegó el otro jugador, por qué se hizo tal cosa, por qué no se hizo tal cosa. Las explicaciones son para el socio, no para nosotros los periodistas. Nosotros lo que hacemos es un nexo entre obviamente el socio que quiere escuchar y quiere informarse y nosotros que se lo transmitimos por parte de lo que van comunicando justamente la comisión directiva en este punto. En otro momento hablamos de lo futbolístico cuando hay jugadores que no quieren hablar o cuando hay técnicos que no quieren dar una conferencia de prensa. A ver, esto es histórico y hasta te diría es prehistórico. A veces matan al mensajero que somos los periodistas y nosotros lo que hacemos es transmitir a la gente lo que está pasando dentro de un club, ya sea a nivel futbolístico o dirigencial o institucional.
Claro. José, Estudiantes durante la semana, ¿no? Ya no tenemos más tiempo, pero no sé si tenés algo del Pincha.
Sí, Copa Argentina va a estar jugando Estudiantes, como diría el amigo,
sí.
Que tuvo un mal partido. Lo preocupante de ayer de Estudiantes en la derrota con Sarmiento 0-2 no es solamente el resultado, porque Estudiantes el otro día ganó muy bien por Copa Libertadores, avanzó a la siguiente instancia, recordando que va a estar jugando frente a Corinthians. Ayer lo preocupante es la falta de recambio. Que si vos no tenés el equipo 11, el equipo ideal, no tenés un recambio importante de futbolistas que puedan dar la talla en lo que se viene por delante para estudiar. Entonces, estás prendiendo velas a los jugadores que son habitualmente titulares para que no se te lesionen, teniendo en cuenta que por delante tenés cuarto de final de Copa Libertadores, tenés que seguir peleando en el campeonato y bueno, y este partido que no deja de ser un partido importante por Copa Argentina, ¿no?
José, un abrazo.
Abrazo gigante. Chau, chau.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen.
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20m.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Música para Pará, que está muy bonita.
Sí, pero no al lugar, porque está todo el equipo de deportes allí preparado para seguir el debate, la polémica, las polémicas que hay en el fútbol argentino. Pará. Pues, ¿y usted opera con ese colorcito de camiseta? Hay parcialidad manifiesta acá, ¿eh?
No, hay sentimiento. ¿Eh? Eso es sentimiento.
Pero tenés un operador, digamos, ahí
es
que
parte
tiene
de su piel,
la camiseta.
Manchado,
es una mancha, ¿no?
Una mancha, sí.
Sí, hay que sacar.
Mira,
esa
va a cortar.
Mancha.
Yo les voy a decir una cosa, no juegan porque corta el aire.
Sí.
Y yo lo banco.
Bueno, escuchame una cosa.
También,
sí.
Bueno, nos vamos nosotros.
Nos vamos.
Quédense, ojete.